hijo del Capitán Trueno, nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del Capitán Trueno no quiso nunca ser marinero, no se embarcaba en aventuras.
Ya saben ustedes que Miguel Bosé ha escrito un libro que lleva por título El hijo del Capitán Trueno, igual que una de sus canciones, dedicada a la relación que tenía con su padre. La letra cuenta en parte lo que cuenta en el libro El hijo del Capitán Trueno. No me lo he leído, pero me parece, así a simple vista, interesante. Quien ha estado escasos metros de él, porque él ha estado en Madrid, ha sido Bárbara Archilla. Así que yo, chicos, os animo a que escuchéis qué es lo que dice y luego vamos punto por punto subrayándolo. ¿Estamos de acuerdo?
Perfecto. Perfecto.
Con mucho Barbarita, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y a todos.
Bueno, ¿qué narra el libro?
Pues el libro narra los primeros años, la infancia de Miguel Bosé, antes de triunfar en la música. De hecho, no se habla de música, no se habla del sueño de la música de Miguel Bosé, se habla de la infancia, de lo que pasaba en casa, de las relaciones familiares. Y me gusta cómo empieza el libro, porque empieza con una pelea, empieza con la última pelea, con la que supondrá la separación de sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. Él escribe este libro cuando sus padres ya no están y por eso le preguntamos si ha buscado paz para escribir este libro y cómo se acuerda de tantísimos detalles.
Lo que he buscado era que fuese un relato no endulzado, no edulcorado, que fuese muy fiel, tal cual. Las cosas desagradables tenían que seguir siendo como fueron, los momentos alegres, los momentos felices, sin exagerarlos, y la memoria sensorial que tengo, que es brutal.
Sí. Eso me ha sorprendido, sí. Porque hay muchos detalles en el libro. Sí. Digo, ¿te acuerdas de todo?
De todo. Mira, ahora acabo de hacer una entrevista con José María Marco.
Un amigo tuyo.
Pues sí, era compañero de clase de toda la vida, de toda la clase. Qué desde bueno. Jardín de infancia hasta la válida. Y de repente dice, ¿cómo te puedes acordar de la letra que yo tenía? Me acuerdo de la letra que él tenía. Me acuerdo perfectamente, que era redonda, tal, y esas cosas. ¿Cómo es posible? Digo, pues me acuerdo. No he hecho ningún esfuerzo en almacenar ese tipo de detalles. Y probablemente ahora esa memoria que mi madre llamaba la enciclopedia de lo inútil, haya tenido un sentido y se haya configurado a lo largo de estos años para encontrar una salida y tener un porqué.
Porque te acuerdas más de lo bueno, de lo malo,
no,
da
me
igual.
Me acuerdo de todo. De lo bueno, de lo malo, de lo... Desde luego, mi vida no ha sido tibia, no, jamás.
Desde
no.
luego. De hecho, el libro empieza con una pelea, una de muchas peleas que tú has vivido. ¿Cómo has vivido eso?
No, empieza con la separación. O sea, el día, la toma de posición de mi madre el día de Nochevieja, un día de Nochevieja, y que desata todo lo que estaba de alguna manera siendo comprimido, ocultado, contenido, y antes de que estalle a peor, este gesto libera y desata lo que luego fueron años de dramas y, como está titulado, de blanco y negro.
Y es que así ha sido la vida de Miguel, una vida en blanco y negro.
Sí, la verdad es que él asegura que lo publica ahora porque no quería hacer daño a nadie, ¿no? Ahora sus padres no están, pero sí que necesitaba sacarlo, ¿no? Yo me he enfadado mucho cuando he leído el libro porque algunos pasajes, claro, esa falta de sintonía con un padre, ¿no? esa necesidad de cumplir expectativas. Ya sabemos que cada familia es un mundo, ¿no? Yo no lo he vivido, pero luego esa segunda parte en la que un niño tiene que abandonar ese empeño de satisfacer lo que su padre espera de él, ¿no? Ese desprecio constante que hay en el libro de su padre, esas palabras que le dedica y esa forma de renegar, ¿no?, de su hijo. Bueno, es la historia, yo creo, de muchas familias de la época, pero yo le preguntaba a Miguel por qué cree que a pesar del sufrimiento su padre se comportaba así.
Mi padre, yo creo que se desesperó en un determinado momento. Él creía que sus genes iban a prevalecer en esa mezcla con la Lombardía, ¿no?, y que la Castilla toledana y el torerío iba a prevalecer, y resultó que en mi caso no fue así. Al cabo del tiempo, muchos años más tarde, cuando yo tengo ya carrera, él dice, hay que ver qué cosas, ¿no?, la vida, como la única persona que ha estado en mis alrededores haya conseguido hacer algo y que ese sea mi hijo y que nunca me haya despedido nada, es muy, ¿no?, muy increíble, ¿no?
Claro, porque por
ese... Bueno, llevo tu ADN, pero él no supo ver entonces...
Exacto.
Que su hijo era otra cosa y que eso, esa otra cosa, era justamente la que le iba a dignificar, no lo que él pretendía, que tenía un hijo pues muy machote, rudo, cazador, en fin, como se requería fuesen los herederos de las familias, en este caso el clan Dominguín, en los años 50-60 de aquella España que pensaba de otra manera y era otra cosa, porque todo esto hay que enmarcarlo en un contexto histórico que fue muy especial y que, por lo tanto, creó personajes muy especiales que con el tiempo se fueron diluyendo.
Y es que hay un momento, Carlos, en el libro, en una de las partes más duras, ¿no?, un viaje a Mozambique, en esto de que su padre quería que él fuera cazador, ¿no?, un machote, pues en ese viaje pasan muchas cosas, ¿no? El padre quería que se hiciera un hombre, quería de Miguel pues un tipo más rudo, ¿no? Y supuestamente él cuenta, ¿no?, el padre no le administra la quinina, por lo tanto contrae la malaria, cuenta que le obligaba a mantener una relación con una chica de 16 años para hacerse más hombre todavía, esta relación no se produce, porque, bueno, se niegan mucha gente que hay alrededor de ellos. Y bueno, él se va encontrando peor en este viaje, son 7 días muy duros, cada vez está más malo, se desmaya, su padre le fuerza, se levanta, le da un tortazo, no seas nenaza, ¿no? Y él llega de vuelta a Madrid al borde de la muerte, ¿no? Él cuenta que en ese viaje él renuncia a seguir buscando a su padre, dice, bueno, pues adiós, ¿no? Y decide empezar a sobrevivir.
En el libro queda muy claro que lo que prevalece cada día al despertar era sobrevivirle a esos dos monstruos sagrados con esa personalidad, con ese temperamento arrollador. Dos personajes indómitos y lo primordial era sobrevivirles. Y luego se desayunaba, ¿no? Se hacían el resto de las cosas, pero lo importante cada día era que no te pasaran por encima, porque bastaba una vez que te pasaran por encima, una sola vez, y podían crearte un drama como los que ahí suceden, ¿no?
Sí.
Y levantarte de cada uno de ellos no era nada probable.
¿Cómo te has levantado?
Determinación. Es una cosa que sé que desde pequeño tengo, la determinación. Y me viene no sé de dónde, porque nadie me la enseñó y nadie me enseñó cómo usar esa herramienta, pero desde muy pequeño estuve siempre determinado de hacer lo que debía y que creía era justo hacer para mí.
Creo en ti. Tenía que ser, tenía su dificultad, ¿eh?, esa situación, reconozcámoslo, ¿eh? Os ponéis en...
Sí, sí, claro, por supuesto. Muy marcado por los padres, tanto la madre como el padre, y desde niño en un ambiente que no era tampoco el normal de un niño en aquella época. En el fondo fue un privilegiado, Miguel.
Sí, seguramente, pero
conoció
pero
a
claro, dos padres de una fuerza, pero claro, de una personalidad.
Dos trenes chocando.
Claro, es que Miguel era un niño que leía mucho, y eso a su padre le molestaba. Oye, le preguntaba a Lucía, a la madre, ¿pero por qué lee tanto el niño? El niño nos va a salir, y perdóname la expresión, pero lo decía así, nos va a salir maricón el niño, ¿no? Y bueno, él bailaba, le gustaba la música, le gustaba el arte, y hay un personaje en el libro al que se da mucha importancia, que es Pablo Picasso, que fue su puerta a lo artístico, ¿no? Literalmente alguien que confió en él y que le dio una seguridad que nunca le había dado ninguno de sus padres.
Pablo lo que tenía muy buenas cosas. Una era que escuchaba a todos, y otra era fabricarte autoestima. Y a mí, a los niños no se les escuchaba. Niño, calla la boca, niño, vete para arriba, niño, aparta. ¿Vale? Me escuchaba, le interesaba mucho lo que yo pensaba sobre cualquier tema que debatíamos, pues debatíamos muchas cosas de todo tipo, toda índole. Y luego, en el libro aparece una anécdota, que es el festival de baile en la Academia de Cannes, donde sucedió un drama, y él se ocupó muy mucho de darle la vuelta y de crear una autoestima que yo creo que ninguno de mis dos padres hubiese sido capaz de crearla.
Sin embargo, era amigo de tu padre.
Era, primero, de amigo de mi madre. Y por su afición taurina, quiso conocer a mi padre y se hicieron amigos, escribieron un libro juntos. Pablo hizo los dibujos, mi padre los textos, llamaba Toros y Toreros. Pero las amistades las tenía muy separadas. Tenía una amistad y una relación con mi padre y otra con mi madre muy diferente.
Y hablando de la madre, es que en este libro hay dos mujeres que son muy, muy importantes para él. Una es su madre, como ya he mencionado varias veces, y otra de ellas es la tata.
Sí, la tata, que es la verdadera columna vertebral de la familia. Pues la única que tenía cabeza, la única que ejercía seso.
¿Y qué te aportaba? Porque la tata tenía temperamento. No sé si es comparable al que tenía tu padre, cada uno en su contexto.
En aquella España, las familias pudientes, la burguesía, etc., tenían muchos hijos que no educaban. La educación era de las tatas, ¿vale? Y esas tatas se encargaban de todo, con lo cual la lista de valores que yo tengo y ejerzo han sido enseñados por ella. La educación, desde sentarme a la mesa, cómo comer, cómo comportarme, todo eso es de ella, porque mis padres no estaban. Mis padres, en todo caso, rematarían en el tiempo esas cosas ya establecidas por la tata, pero no fueron ellos. Y gracias a ella tuvimos un refugio, encontramos autoridad y mucho cariño.
Y es que es una familia, chicos, que él me contaba que hacía un esfuerzo por, bueno, pues aparentar que todo estaba bien, ¿no? Al final, una familia con mucho espectáculo alrededor, gente muy conocida, por su casa pasando verdaderas figuras importantísimas de la cultura. Y entonces, el esfuerzo era titánico, ¿no? Ese cariño que faltaba, esas peleas. Su padre metía mucha presión, le decía que tenía mamitis. Lucía Bosé, por otro lado, no entendía esa parte tan retrógrada, ¿no?, de su marido, como lo define así en el libro, pero como muchas familias, nunca se es consciente del todo de los sentimientos.
Sí, tenía mamitis, pero también tenía papitis, ¿eh?
Sí. Pero él no lo veía, ¿no?
No, claro, ¿cómo lo va a ver? Mi madre tampoco veía la mamitis.
No,
yo amaba a mis padres, los amaba a los dos mucho. Los amaba y los odiaba, los amaba y los rechazaba, los quería y los aborrecía.
Había una cosa que decía tu padre, de que no habías sacado nada de él, ¿no? Que es cuando un poco abandonó ya la idea de que no ibas a ser como él. Pero en realidad, ¿crees que has sacado cosas?
A ver, la gente que conoció bien a mi padre y a mi madre todos dicen lo mismo. Físicamente eres tu madre al 100%, pero no de carácter y no tienes nada de ella. Eres 100% tu padre.
¿Y cómo eres tú como padre?
Mira, en el tiempo yo creo que según vas creciendo y vas teniendo relación con padre y madre, vas abriendo las puertas de lo que sí te gusta y cerrando las que no te gustan. Eso automáticamente, sin pensarlo, de forma natural, se traslada a los hijos de la familia que vayas a tener. Yo seguramente como padre soy ese que a mí me hubiese gustado tener.
Seguramente, porque además...
¿Y con qué concluirías de esta charla?
Pues que está preparando una serie para hablar de la música, porque dice que en este libro no le ha dado tiempo a hablar de la música, ¿no? Una serie que ya ha leído algunos guiones, dice que bueno, que le encantan, que va a dar protagonismo a su música, que va a arrancar una gira que ya tenía ganas, está bastante enfadado con el coronavirus, ya todos lo sabéis. De eso, de hecho, hay un momento, ¿no?, en la charla nuestra en la que está especialmente cabreado, ¿no?, porque realmente... pues afecta a los artistas estas giras y bueno, luego con sus razones personales, ¿no?, que tiene para no creer en si esta pandemia está sucediendo como está sucediendo. Y que solamente quedan los discos, los conciertos, y que él tiene muchas ganas de volver. Y me insistió mucho en una cosa, Carlos, y es que lo tenemos que escuchar porque me insistió mucho, mucho.
Dale un abrazo muy fuerte, muy fuerte, y con mucha admiración a Carlos.
Se lo doy de tu parte.
De un tipazo.
Desde luego que sí, y tú otro. Así que muchísimas gracias.
A ti, chao.
Mucho más interesante este Miguel Bosé que el otro Miguel Bosé de las polémicas, ¿verdad?
Sí, pues, sí.
Muchísimo
sí.
Más.
No quería polémicas, ¿eh?
Yo le voy a dar la enhorabuena a Bárbara porque creo que ha conseguido la entrevista, la mejor entrevista de Miguel Bosé durante su estancia aquí, aparte de que ella lo hace muy bien. Yo creo que le pilló en esos 10 minutos que Miguel Bosé tuvo encantadores, porque yo lo que he escuchado durante estos días es desplante tras desplante y corte tras corte, así que, oye, Barbie, enhorabuena, porque le hemos podido escuchar, o sea...
Sí, conmigo estaba cariñoso y efectivamente, centrándonos en lo importante.
Y es una pena porque con otros compañeros no lo ha estado y se ha perdido la oportunidad de que le escuchemos, que es una delicia escucharle cuando habla tranquilo, la verdad.
Ayer, sin ir más lejos, en la contraportada del País, Luz, la entrevistadora, le dice, ¿cuál es tu peor enemigo? Y le dice, en estos momentos tú.
Sí. Imagínate. Terrible.
Imagínate.
Estos días ha sido...
Pero con Bárbara va de artista, perdóname.
Exacto.